Radio Nederland presenta La Radio al Final del Milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio.
Durante el transcurso de esta serie hemos venido ilustrándoles todo tipo de emisoras. Hoy es el turno de la radio comunitaria. Sobre eso podríamos hablar horas enteras, ya que la radio comunitaria tiene diversas formas y metas. Como solo contamos con pocos minutos, lo haremos conversando con una de las figuras más conocidas en ese terreno y a quien muchos de ustedes reconocerán de inmediato. Y para no hacerlos esperar más, él seguidamente se presenta.
José Ignacio López Vigil. Soy director de Planeta Radio, uno de los programas de nuevas tecnologías que combinan la radio y el Internet de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC fue un sueño, es un sueño, que comenzó hace unos cuantos años, concretamente en el año 83, en Canadá. Radialistas de todo el mundo se reunieron en el marco del Año de las Comunicaciones. Y aquello al principio parecía poquita cosa, pero fue creciendo como los buenos árboles. Unos años más tarde, en el año 90, fundamos mi compañera Tachi Arriola y yo, la Oficina de Servicios para América Latina y el Caribe. La comenzamos en Lima y después la mudamos aquí a Quito, donde estamos conversando ahora. Y pues ya cumplimos 10 años de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, y también hay oficinas de AMARC en África, en Europa, en Asia, en América del Norte, en todas partes, porque este asunto de la radio comunitaria es agradablemente contagioso.
¿Qué papel desempeña dentro de AMARC el componente latinoamericano?
Desempeña un papel muy importante porque no hay que olvidar que en América Latina las primeras experiencias de lo que se llamó radio educativa en aquella época, en el año 47, se levantó la primera antena de una radio educativa en Colombia, la conocida Radio Sutatensa. Y 5 años más tarde, los mineros bolivianos reclaman frecuencias de radio para intercomunicar sus trabajos sindicales. Y desde entonces hasta ahora, en todos los países de la región, ha habido experiencias de radio, fíjate los diferentes nombres: radio educativa, radio comunitaria, radio popular, radio participativa, indígena, libre, un montón de nombres, pero con un desafío común que es democratizar la palabra.
¿Y tú cómo llamarías a esa radio?
Pues yo le llamaría una radio apasionada. Porque este asunto de hacer una democratización de la palabra, claro que es un trabajo, tenemos que comer los frijoles de alguna manera, pero antes de ser un trabajo es una vocación, es una responsabilidad social y es una pasión, un amor, unas ganas para que la sociedad civil, para que los grupos de mujeres, de indígenas, de jóvenes, de universidad, de universitarios, para que todos los sectores y todos los movimientos sociales tengan acceso a una palabra pública. Porque hoy día el poder se construye desde esos medios de comunicación, desde palabras e imágenes públicas. Y se trata de eso, de que la gente, de que ustedes, amigos y amigas, tengan micrófonos abiertos para decir su palabra propia. Que nadie hable en representación de ustedes. Que ustedes hablen con boca propia, y las radios comunitarias son eso, bocas grandes, bocas públicas, para que el pueblo se exprese. ¿Cuál es la misión de AMARC? La misión de AMARC, igual que la misión de estas otras redes hermanas, es democratizar las comunicaciones. Democratizar las comunicaciones para ayudar a democratizar la sociedad. Las comunicaciones sociales están al servicio del desarrollo, están al servicio de la comunidad, de las comunidades, de la cultura, de la diversidad cultural, de los derechos humanos, y en esa lucha por una calidad, por una mejor calidad de vida de la gente, están las emisoras y las televisoras comunitarias. Y en esa lucha también están muchos grupos de la sociedad civil que comprenden la importancia de la comunicación para el desarrollo social. Esa misión democratizadora de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es lo que define nuestra misión, de nuestra responsabilidad, se une, como digo, a la de muchos otros actores de las comunicaciones y se une también, por supuesto, con los colegas de Radio Nederland y de otras emisoras de servicio público que tienen la misma misión que nosotros, cómo aportar al desarrollo de la gente desde los medios de comunicación.
Las leyes de comunicación son un tema tan importante como olvidado por muchos. Esas leyes tienen mucho que ver en el desarrollo de los nuevos medios. José Ignacio López Vigil.
Hay que decir que las leyes de telecomunicaciones son, por decirlo menos, obsoletas, por decirlo menos, discriminatorias. ¿A qué me refiero cuando hablo de leyes discriminatorias? Que los estados se han confundido un poco respecto a las frecuencias de radio. Los estados no son dueños de estas frecuencias de radio y de televisión, sino es la comunidad internacional. Como bien define la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es esa comunidad internacional la titular, la propietaria de las frecuencias de radio y televisión que los estados obviamente administran. Pero administran para que haya más libertad de expresión, para que haya más acceso de todos los sectores sociales a esas frecuencias de radio y de televisión. ¿Qué es lo que vemos hoy día en América Latina? Una monopolización creciente, unas empresas y unas megaempresas que acabarán comiéndose toda la torta, que acabarán monopolizando todas las frecuencias de radio y televisión. Y esto atenta gravemente contra la libertad, contra el derecho a la comunicación. Necesitamos remozar las leyes en todos los países del área. Colombia tiene más tolerancia, Colombia tiene más promoción de radios comunitarias, los demás países realmente, Bolivia un poco, los demás países del área todavía muestran las leyes una intolerancia absolutamente incomprensible respecto al acceso de la sociedad civil a las frecuencias de radio y televisión. Queremos, necesitamos emisoras de radio y de televisión administradas por comunidades indígenas, por comunidades campesinas, por grupos de mujeres, por movimientos sociales, por ecologistas, por jóvenes, por universidades, por todos los sectores que actualmente están excluidos, que no buscan fines de lucro, sino que buscan servicio a la comunidad. Aprovecho para felicitar a Radio Nederland y a tantas emisoras de servicio público en el mundo y a tantas emisoras comunitarias en el mundo que entienden que la comunicación social no es prioritariamente para sacar un poco de billete y para lucrar con ella, sino que la palabra pública, la magia de estos medios de comunicación, tiene una responsabilidad social y tiene una dedicación a la comunidad que es su primera vocación.
Al remozar la legislación de telecomunicaciones en los países, a veces se olvida la posibilidad que hay de la telecomunicación que viene de fuera. Cuando haya satélites de recepción directa, si es que los estados lo permiten, cambiará drásticamente esto. ¿Usted qué piensa al respecto?
Bueno, es complejo, pero incluso fíjate que las nuevas frecuencias digitales que se están repartiendo y que se están discutiendo a nivel internacional en la UIT no se discuten con la sociedad civil, sino se discuten con los grandes empresarios con fines de lucro. Y lo mismo de los canales satelitales y lo mismo del acceso a estas nuevas frecuencias. Nosotros pensamos que hay que seguir trabajando en todos los frentes, hay que seguir peleando espacios para la sociedad civil en estos nuevos canales numéricos, pero también garantizar y asegurar que las frecuencias de FM, que las frecuencias de AM, que los canales abiertos y, por cierto, también canales de cable, sean de acceso, haya que democratizar el acceso para que no queden en manos de unos cuantos. Todo monopolio nos reduce al mono, tal vez de ahí venga la palabrita, porque todo monopolio nos hace retroceder en el desarrollo humano. Necesitamos una mayor participación ciudadana a través de los medios de comunicación, que son los espacios donde hoy la sociedad construye y se fortalece y construye ciudadanía.
¿Qué nos podría decir sobre Pulsar?
Bueno, pulsar. Pulsar, que es una palabra astronómica, son esas estrellitas de neutrones tan puntuales, tan lúcidas, que son metáfora del buen periodista. Y nosotros hace unos años, exactamente 4 años y medio, comenzamos en AMARC a desarrollar una agencia informativa con perspectiva ciudadana, con ámbito latinoamericano, a través del Internet. ¿Por qué nos metimos en eso? Nos metimos en eso porque ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de las emisoras, particularmente de emisoras locales, emisoras medianas, emisoras aisladas? ¿De dónde sacan su información? La fuente es el periódico de la esquina. Compran el periódico de la esquina y lo leen en altavoz a través del micrófono. Y si tienen un televisor, se cuelgan y bajan de los grandes, de las grandes cadenas, bajan el informativo y no hacen más que replicar, reproducir la información que ya viene con un determinado sesgo o viene muy descafeinada a través de estas grandes agencias. Entonces se nos ocurrió aprovechar el Internet, a aprovechar la baratura del correo electrónico para vehicular información, para vehicular opinión, para vehicular un periodismo alternativo a través del correo electrónico. Comenzamos sin muchos recursos, pero con mucha ilusión, y estamos súper contentos que después de pocos años de experiencia, diariamente hay más de 3.000 emisoras, centros de producción en 100 y pico de países en todo el mundo que reciben nuestros despachos informativos. Y lo reciben gratuitamente, porque pensamos que, primero porque es muy difícil cobrar a través del Internet, eso complica mucho las cosas, pero segundo porque queremos exactamente que llegue una noticia con un tratamiento ciudadano a la mayor cantidad posible de medios de comunicación y a través de ellos a la gran audiencia. Entonces estamos desarrollando esta agencia y fue precisamente el éxito de la agencia informativa Pulsar, que trata sobre todo la actualidad noticiosa, la que nos abrió la otra gran posibilidad que le hemos llamado Planeta Radio, donde la idea es transmitir no solo noticias, sino música, programas y todo tipo de insumos, porque lo que ocurre con la información ocurre también con la música. Suponte que yo tenga una radio comunitaria, qué sé yo, en Guatemala. ¿Qué música voy a pasar yo? La que me dan las disqueras. Pasaré a Ricky Martin, a Shakira y a los que están al ranking que me imponen las disqueras. Si yo quisiera transmitir una música de África, ¿dónde la encontraría? En ninguna parte. Pero si quisiera incluso transmitir música de los indígenas o tabaleños de Ecuador, y estoy en Guatemala, ¿cómo accedo a ello? No puedo. Hoy día el Internet nos brinda una plataforma de intercambio musical, de intercambio noticioso, de intercambio dramático, de todo tipo de producción radiofónica que fortalecería las programaciones locales de estas emisoras.
José Ignacio López Vigil, conocido en toda Latinoamérica por su trabajo radial, sus libros sobre el tema y por su apasionada y visionaria vida como radialista, tuvo indudablemente un inicio como hombre de radio. José Ignacio, ¿cuál fue tu motivación?
Yo creo que la motivación fue el aburrimiento, porque yo andaba dando clases de español, de gramática y eso, y realmente no es que me estimulara mucho este tipo de trabajo. Y entonces en un pueblito llamado Dajabón, frontera con Haití, había una radio comercial que tenía una programación muy mala y se me ocurrió ofrecerme para hacer un programa vespertino de 6 a 7 de la noche, que le puse yo Frontera Impaciente. Frontera porque estábamos cerca de Haití, e impaciente porque las injusticias sociales eran tan chocantes que la verdad que uno se impacientaba por intentar resolverlas. Después de unos cuantos programas recibí la invitación de unos campesinos sin tierra de la zona, que habían invadido la finca del terrateniente y la reclamaban porque eran tierras suyas. Y yo me fui con mi grabadorita de cassette a entrevistarles. Como era, la cosa estaba bastante caliente, la entrevista se hizo a medianoche. Y al día siguiente yo voté por la radio, voté por el programa mío, la voz, las denuncias, los reclamos de estos campesinos, ¿no? Fue para mí muy importante porque descubrí que lo más importante no era que la denuncia la hiciera yo o que la protesta la hiciera yo, sino que la hiciera la misma gente. Que la primera vocación del radialista es abrir micrófonos para que la gente hable, permitir la irrupción de la palabra popular. Por supuesto, como la situación se fue haciendo cada vez más compleja, perdí el programa de radio, el director entendió que no le convenía ese tipo de protesta popular. Los campesinos siguieron en sus luchas, reclamando lo suyo, y yo continué en las mías, y en las mías fue descubrir una radio que para hacerlo tiene que estar cerca de la gente. Una radio participativa que se hace en la calle, en la plaza, en medio de la gente, en medio de las mujeres, en el mercado, dando voz, no a los que no tienen voz, porque el pueblo tiene voz, la gente no es muda, sino devolviendo la palabra, devolviendo la voz pública a todos los sectores sociales. Y ahí me inicié en la radio y creo que lo que más y mejor he aprendido es que la radio o se hace con la gente o incluso deja de ser radio. Yo tenía un amigo que decía, el mejor teatro hasta se puede hacer en una sala de teatro, como diciendo el lugar natural del teatro es la calle. Creo que para la radio vale lo mismo. La buena radio hasta se puede hacer en una cabina, pero es más sabrosa hacerla en medio de la calle, en medio de la gente, en medio de la palabra popular.
¿Y qué otro consejo darías a estos muchachos y muchachas que quieren empezar a hacer radio ahora?
Que le metan pasión al asunto, que se enamoren. Esto de la radio es como un enamoramiento que usted ya después no puede salir de él. Como un bichito que pica y no te puedes dejar de estar con esa pasión por la radio, porque en el fondo la pasión de la radio es la pasión de la palabra, es la pasión del diálogo, es la pasión de hablar y sobre todo de escuchar. Aventúrense, arriésguense a hacer radio y verán que les gusta. Arriésguense a trabajar con micrófonos, no se dejen solamente encandilar por las cámaras, arriésguense a trabajar con micrófonos, acercar los micrófonos a la gente y verán cómo les gusta. Esa aventura de dejar irrumpir la palabra de la gente es completamente apasionante. Aventúrense.
¿Cómo ves el papel de la juventud en este albor del nuevo milenio y dentro del contexto de la radio?
Bueno, hablar de radio sin hablar de juventud es perder el tiempo, porque un medio de comunicación como la radio se nutre de la creatividad, y la creatividad está en los jóvenes y las jóvenes. La creatividad está ya no en nuestra generación, sino en ustedes, gente joven, que a veces se quedan muy encandilados ustedes solamente por la televisión o por otro tipo de medios visuales. Y creo que se llevarían una gran sorpresa si se asomaran al apasionante mundo de la radio, a este medio, a esta pantalla más grande del mundo, como decía Orson Welles. La juventud es absolutamente indispensable para imaginar una nueva radio, y hay síntomas bonitos. Hay mucha gente joven que ha descubierto en las radios comunitarias, que ha descubierto en radios ciudadanas, que ha descubierto en este tipo de radios de servicio público, sean grandes, medianas o pequeñas, un espacio de diálogo, de intercambio, que en otros medios no lo tiene porque no le paran bola, ¿no? Entonces hay una presencia creciente de la juventud en las emisoras, y la verdad que nosotros los que ya doblamos la curvita de los 50 nos alegramos de esa presencia entusiasta de la juventud, porque sin ustedes, ¿qué haríamos nosotros?
Y con esta abierta invitación de José Ignacio López Vigil a la juventud para participar y experimentar en radio, hemos llegado al final de esta nueva entrega de La Radio al Final del Milenio. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces.